Blog Talk Radio.
Bienvenidos a Sanando Juntos. Blog Talk Radio de Miscarriage Matters en español.
Hola, hola, muy buenas noches. Saludo cordial a toda nuestra audiencia de Sanando Juntos. Esta noche, como todas las semanas, cumpliendo con la cita que ya tenemos pactada con ustedes. Gracias por encender sus receptores y dejarnos llegar a sus hogares con estos temas que traemos para ustedes. Hoy estaremos analizando temas muy interesantes, temas maravillosos que ya sabemos que van a ser de gran ayuda para todos ustedes. Pero lo más importante, tengo que darle paso y saludar a la parte linda de este programa, a la parte hermosa de este show, a nuestro talento hispano, nuestro orgullo hispano, Daisy Cedeño desde la Florida. Buenas noches, Daisy.
Buenas noches, gracias. Favor que me hace el caballero de la radio, también acá con nosotros en Sanando Juntos. Así que gracias por esa presentación tan linda. Yo soy Daisy Cedeño y bueno, estamos transmitiendo por Blog Talk Radio para el mundo, de diferentes partes del mundo. Yo desde la Florida y mi querido Jairo desde la ciudad de los vientos, donde hace un frío más rico, me dijeron por ahí que está muy bueno.
¿Has estado por acá, Daisy? ¿Has venido por aquí a Chicago?
No, nunca he ido, pero tengo amistades por allá, inclusive he hecho entrevistas con personas de allá y nunca los he entrevistado por teléfono para las diferentes estaciones de radio, para mi programa, y conozco gente y nunca me ha tocado ir, pero voy a ver si doy un viajecito un día de estos, aunque sea un fin de semana, de un
claro
día para
que
otro,
sí.
Como dicen.
Aquí estaré esperándote con los brazos abiertos. Te voy a hacer una pregunta bien directa. ¿Tú sabes por qué se llama la ciudad de los vientos?
La ciudad de los vientos.
Para que vea la audiencia cómo yo rajo a mi compañera al aire.
Ajá.
Qué malo, qué
sí,
malvado.
Sí, sí, no, está bien.
Bueno, te voy
no,
a contar,
no,
mira,
bien.
Te voy a contar.
A ver,
voy a
cuéntame,
contar rápidamente la historia
algo,
que yo
no me
escuché.
Ajá.
Bueno, realmente aquí hace mucho viento, pero el nombre que se le dio a la ciudad de los vientos no es tanto por el viento. La verdad fue que aquí tuvimos un gran incendio en Chicago. A ver, esto fue en el... Déjame ver un segundo. Y resulta que ese incendio pues acabó con toda la ciudad de Chicago.
Ajá.
Entonces... hay una historia que fue ahí porque estaban ordeñando una vaca y entonces esto la vaca pues pateó la lámpara de petróleo. Dicen que
ajá,
eso ocurrió el 8 de octubre, desde entre el 8 y el 10 de octubre de 1871. Entonces se prendió toda la ciudad. Se volvió se quemó toda la ciudad. Bueno, resulta que empezaron a reconstruir la ciudad. Okay, empezaron a traer nuevas empresas, a traer nueva gente que viniera con ideas nuevas, empezaron a traer nuevas cosas, empezaron a traer nuevos vientos a la ciudad. Así es que de ahí es donde depende el nombre de la ciudad de los vientos, las nuevas esperanzas que tenía la gente después del gran incendio que hubo en Chicago en 1871. ¿Cómo ves?
Increíble, yo no estaba ni por ahí, así que no tengo constancia de eso.
Bueno, yo tampoco, yo no estaba ni en los planos, pero de todas maneras, eso es lo que cuentan, que fue lo que ocurrió. Bueno, fíjate que tuvimos una... sí, estamos, ya sabes que aquí en este programa tratamos de todo, ahí más adelante estaremos hablando de nuestra sección de todo un poco, nos adelantamos un poquito, pero bueno. Queremos recordarle a nuestra audiencia que nosotros somos una organización sin ánimo de lucro, que hacemos este programa con todo el corazón, pero nosotros no obtenemos ninguna remuneración por hacer este programa, tanto Daisy como yo y todos los que pertenecemos a la organización Miscarriage Matters en español, somos voluntarios, nosotros no recibimos, no nos interesa que nos paguen, es solamente queremos brindar nuestro apoyo a la gente, a la comunidad que lo necesite. Así es que vamos a contarle, dice, a la gente qué es lo que tienen que hacer para comunicarse con nosotros.
Claro que sí, no una remuneración financiera en dinero, pero sí tenemos una remuneración donde nos sentimos satisfechos de ofrecer nuestro talento buenos deseos, y yo creo que eso es una forma de pago que tal vez es más satisfactoria en muchos casos, que uno se siente valioso, uno se siente que está sirviendo, así es que somos remunerados en Sanando Juntos. Y bueno, si usted quiere hacerlo también, lo puede hacer. Si usted tiene algún talento con el social media, con el marketing, con servicio al cliente, organizar cosas, simplemente quiere aportar algo, o a veces uno dice, bueno, yo no sé qué aportar. No importa, si tiene el deseo, le buscamos oficio, como quien dice, en Sanando Juntos, simplemente mandando su información a mmradiosanandojuntos@gmail.com o puede comunicarse por medio de Facebook, estamos por todas partes, mandarnos un mensaje por Messenger y nosotros con felices de tener personas que quisieran apoyar la radio o quieren apoyar lo que es hacer mercadeo y lo puede hacer privadamente y nos da su información. Si estás escuchando en este momento, también te puedes comunicar con nosotros en vivo, decirnos tus sugerencias, críticas, anécdotas y compartir con nosotros en el show. Estamos en vivo y en directo en este momento y el número es el 845-241-9893 si te quieres comunicar ahora mismo en vivo. Si lo quieres hacer privadamente por X razón, también puedes conectarte por medio de social media, de los medios sociales, Facebook, o enviándonos un correo electrónico. Y bueno, te conectamos con la persona que te pueda apoyar, o si simplemente quieres compartir con nosotros una anécdota sin que digamos tu nombre, también lo puedes hacer. Tantas cosas que se pueden hacer para ser parte de este show, Jairo.
Desde luego que sí, siempre, ya sabe la gente, tenemos una invitación abierta para que hagan parte activa de nuestro programa, para que se vinculen, para que nos dejen saber sus opiniones. Siempre lo repetimos, buena, regular o mala, es bienvenida. Así es que, y bueno, gracias a la magia de la internet, pues tenemos la oportunidad de entrarnos por todos los rinconcitos del planeta, como el agua, nos metemos por todos lados. Así es que, de nuevo, valga la pena agradecer a todos ustedes por encender sus receptores y dejarnos entrar a sus corazones. Pues bueno, hoy tenemos un tema bastante interesante que Daisy preparó para todos ustedes y vamos a estar hablando sobre el tema que tiene que ver con el sufrimiento.
Sí,
es un tema bastante fuerte, bastante intenso y yo creo que todos de alguna manera en algún momento de nuestras vidas hemos tenido que enfrentar momentos de sufrimiento. Y fíjate que en algunos casos el sufrimiento como que se pasa, se extiende más de lo mandado. Y esto tiene que ver con lo permisivos que seamos nosotros con nosotros mismos. Yo siempre he pensado que tenemos que darnos permiso de estar felices, tenemos que darnos permiso de estar tranquilos. Y si no nos damos esos permisos, seguramente vamos a sufrir y seguramente vamos a tener consecuencias negativas. Así es que yo te invito para que tú abras el tema, Daisy, para que le cuentes a la gente en tu concepto, en tu perspectiva, ¿qué es el sufrimiento? Y pues de ahí podamos partir esta discusión.
Bueno, estaba analizando, empapándome un poquito de este tema como algo tan, bueno, es abstracto, no lo podemos palpar así, pero es algo que se siente, que existe, es una realidad. Y estuve investigando un poquito de esto porque a veces no analizamos lo que sentimos. Y el sufrimiento es lo que encontré que es el resultado físico o espiritual. Es un resultado. Un resultado cuando algo nos atormenta, nos hiere. Y en el caso mental y espiritual, tiene que ver con las expectativas, con los sueños, con las metas. Y a pesar de que es algo que no es, como quien dice, en el caso mental y espiritual, no es una cosa física que se siente, es más que todo un sentimiento. Pero se vuelve tan fuerte que se vuelve físico y se siente y se puede expresar de diferentes formas. La cara le cambia a la persona, el modo de interactuar. El sufrimiento es algo bien fuerte, es algo que te cambia en todos los sentidos tu dinámica. Y bueno, estaba leyendo un poquito sobre el sentido del sufrimiento y aquí es que encontré una nota muy interesante de la sociedad moderna, tanto en Occidente como en el Este, también silencian la pregunta sobre el sufrimiento, pero de una manera distinta, es decir, suprimiéndola. Estamos siempre luchando por no sufrir, estamos siempre con la expectativa de parar eso, de ocultarlo. Y aquí veo en la nota que la sociedad moderna concentra todos sus esfuerzos en evitar y la disminución del sufrimiento. Y por cierto, tratando de evitarlo no solo de una manera indirecta, sino directa, como eludiendo su interpretación. A veces uno tiene que pasar por situaciones, eso es lo que yo siento, para uno poder llegar al gozo. Pero hay que pasar por ese sufrimiento, analizarlo, ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Y aprender de eso, y tal vez eludiéndolo o ignorándolo no sea la respuesta, o tapándolo como se tapa el sol, no sea la respuesta. Y bueno, tengo aquí los métodos y técnicas para evitar el sufrimiento tienen, sin embargo, por desgracia, efectos paradójicos. Tomados en su conjunto, no aumentan la felicidad, ya que transforman el horizonte de las expectativas y no eliminan con ello la discrepancia entre lo que creíamos poder esperar y lo que realmente sucede. Eso es lo que te estaba hablando de las expectativas y los sueños y las metas. Incluso se ha ensanchado esa discrepancia en algunas sociedades fundamentales en el aumento de las necesidades. Pero aunque bajemos el nivel de tolerancia para soportar las frustraciones, al final siempre obtenemos la misma suma o incluso un aumento del sufrimiento. ¿Por qué? A mi parecer, porque no lo enfrentamos, no lo asimilamos, no lo analizamos. No nos damos el momento para estar ahí en ese momento porque estamos sufriendo. No sé qué te parece a ti esta análisis.
Me parece un análisis tremendamente profundo y te felicito realmente. Tienes una visión muy clara de lo que para ti es el sufrimiento. Yo tengo, fíjate que hice también una investigación después de que tú enviaste tu producción para el día de hoy y me encontré una... Yo solamente fui en internet y busqué significados del sufrimiento y me encontré uno que realmente me pareció tan maravilloso. Son dos palabras.
Ajá.
Dice sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? Es un sentimiento intruso.
Ay,
hasta ahí.
Mira.
Y me parece que realmente ya sé cómo
wow.
Dos palabras cierran todo.
Es un sentimiento.
Yo pienso sí, realmente que sí es un sentimiento intruso, porque si tú analizas y vas al fondo del asunto, el sufrimiento tendría que ver mucho con la tolerancia, como tú lo mencionaste. O sea uh-huh. que podría ser un resultado de algo que pasó o de algo que, bueno, ese es completamente aceptable cuando el sufrimiento es un producto de algo que ya pasó. Lo que sí,
sí
no es aceptable desde ningún punto de vista es cuando la persona sufre antes de que las cosas sucedan.
Ah, sí, pasa mucho eso. Sí.
Vamos a hablarlo sí. en términos coloquiales, en términos de la calle. Vamos a decir uh-huh. que hay mucha gente que se adelanta al dolor. Pues, ¿por qué no nos esperamos a que se
sí.
muera y luego lo enterramos? No lo enterremos antes
sí,
de que se
pasa
muera.
Pasa mucho eso.
Es que
exacto.
Muchas personas les gusta sufrir antes de que ocurran las cosas. Y ahí es donde está el problema. Nosotros no tenemos por qué adelantarnos a los acontecimientos. Realmente no somos bola de cristal para saber qué es lo que va a pasar, ni cómo se van a desarrollar las cosas, ni a qué punto van a llegar.
Correcto.
Para empezar a sufrir antes de tiempo. Ahora, en este programa nosotros siempre hablamos sobre las pérdidas, sobre cuando... las familias pierden un bebé o un ser querido. Este tipo de sentimiento lógicamente puede llegar a considerarse un sufrimiento de larga duración, un sufrimiento uh-huh. que puede durar mucho tiempo. Sin embargo, yo también en mi punto de vista de esto es que uno tiene que aprender a manejar ese sufrimiento y en un momento de la vida dejarlo ir. Yo pienso que a los uh-huh. muerticos hay que dejarlos descansar, porque muchas veces uh-huh. nosotros queremos cargar a nuestros muertos a la espalda de por vida. Y yo pienso que uh-huh. esos muertos que ya se fueron, seguramente no estarían muy contentos de viajar en nuestras costillas por el resto de la vida. ¿Qué quiero decir
exacto.
con esto? que si hay una persona muy cercana a mí que se murió, yo tengo todo el derecho de llorarlo, tengo todo el derecho de sufrirlo, tengo todo el derecho de tener mi dolor y todo lo que quiera, pero yo también tengo derecho de sobrepasar esa crisis. Desde luego que eso no pasa ni en 12 ni en 24 horas, eso toma su tiempo, pero el punto es que tiene que llegar el momento en que ya yo deje que ese muertico descanse y que yo libere esa situación que me está consumiendo, y al consumirme a mí, puede consumir a las personas que están a mi alrededor. ¿Cuál es tu punto de vista de eso, Daisy?
Bueno, sí, hay que tener cuidado, primero con el que mencionaste, sufrir antes de tiempo, adelantarnos a los acontecimientos, tratar de adivinar el futuro, como quien dice, y eso hay que tener mucho cuidado de porque eso te paraliza, te limita a lograr tus sueños, a lograr tus metas. No, porque voy a sufrir, no voy a poder conseguir ese trabajo en Los Ángeles, porque es que voy a dejar a la familia, pues mejor no hago eso, mejor. Entonces te estás limitando y estás sufriendo antes de que te llamen para ese trabajo. Tal vez no te van a llamar, o tal vez te van a llamar y vas a poder llamar a trabajar de donde estás en este momento vía satélite. Puse un ejemplo así por que me llegó a la mente, pero sufrir antes de, como ponerse a pensar cosas negativas y sufrir antes de. Y sufrir paraliza y evita que puedas seguir hacia adelante, en el caso que mencionaste sobre cuando te pasa algo. Es verdad, hay que pasar un minuto no, un tiempo de duelo donde uno tiene que respirar profundo, pero el quedarte ahí en ese sufrimiento no le hace a nada, a nadie productivo, para nada, ni para ti ni para el otro. Y el otro, lo que yo pienso es que tal vez salir corriendo del sufrimiento también hay que darse cuenta de que hay cosas que tienen que marinar, como cuando uno hace una comida que hay que marinarla. Hay cosas que toman su tiempo y eso es entendible. Y a veces cuando queremos salir del sufrimiento rápidamente, sin analizar lo que estamos sintiendo, no sanamos correctamente. Nos llevamos todas esas cosas a las futuras relaciones, a las futuras metas, al futuro en general, lo que queremos hacer, porque no cicatrizamos, no sanamos. Entonces, es importante salir del sufrimiento, sí, claro, pero es importante que tomes tu tiempo. Es como cuando uno está haciendo ejercicio, y uno está haciendo ejercicio y uno está sufriendo. Ese ejercicio hay que hacer esas abdominales, pero es que se toma su tiempo para que ese six packs, ¿cómo le dicen en español? Los cuadritos salgan.
Bueno, en Colombia le dicen el lavadero.
Ah, bueno, para que salgan ese lavadero, esos cuadritos, como decimos, esos six packs, toma su tiempo. Sí, se sufre, pero al final es importante darse cuenta de que ese proceso te va a llevar a lo que tú quieres si sigues trabajándolo, si sigues, pero si empiezas a hacer ejercicio rápido para salir de eso, ¿no? ¿Cuántos abdominales son? 30, 1, 2, 3, 4, no, no, el músculo no se levanta, porque el músculo necesita que tú hagas ese esfuerzo. Y a veces es difícil hacer ese esfuerzo, ese trabajar, ese sentarse, ese pensar, ese analizar lo que estás sintiendo. Y quererte, tener compasión por ti y querer y analizar que sí, te duele lo que está pasando y tratar de crecer en él. Eso es lo que yo siento cuando se habla del sufrimiento. Y lo comparo con ejercicios porque es algo tan que vivimos a diario, que tenemos esa necesidad, no, que queremos estar en forma, pero tenemos que pasar por ese momentito en el gimnasio o esa caminata, o ese montar bicicleta, es necesario para que ese músculo se levante, para que ese corazón palpite. Hay que hacer ese esfuerzo. Y no sé qué te parece mi analogía, es mi comparación.
No, pues me parece excelente. Además que es muy cierto, porque si tú analizas un poco, es mucho más fácil, bueno, no diría que mucho más fácil, pero tal vez puede ser más fácil sufrir que ser feliz. Porque
Sí.
si tú vas a ver, por ejemplo, hablemos de una cosa que no tenga que ver nada con la realidad, que sea, por
Ajá.
ejemplo, las obras de teatro, un ejemplo. Si tú ves las tragicomedias, las obras de teatro, las novelas, todo tiene que ver con sufrimiento. Aquellas parejas que se enamoran y son amores imposibles, lo que, por ejemplo, si tú vas a ver, tú sabes, William Shakespeare, aquel, bueno, ya sabemos que fue el dramaturgo inglés por excelencia, donde en su obra magna, Romeo y Julieta, yo no sé si tú leíste Romeo y Julieta, pero Romeo y Julieta es un amor entre dos personas que pertenecen a familias que se odian.
Sí.
Entonces, ellos tienen
Capuleto,
que...
Era Capuleto, yo creo. Ellos, ¿cómo era que se llaman? Sí, bueno, un nombre raro.
Tienen que crear, se entrelaza toda una historia a través de dos familias que se odian, pero ellos se aman. Entonces,
sí.
si tú analizas eso, es realmente una obra de sufrimiento.
Sí.
Tú lo pones de la medida de sufrimiento se la da a cada lector a la obra, pero realmente sí es una experiencia dolorosa donde queda un recuerdo importante, donde, es decir, es una huella que nunca se va a borrar, que no es una huella que fue innata sino adquirida, y que en tanto de adquirirla pues puede condicionar todos los tiempos de ahí en adelante, las actitudes, la forma de actuar, la forma de ver las cosas.
Sí.
Entonces es muy fácil que la persona caiga en el sufrimiento sin darse cuenta.
Oh,
y
sí.
Eso no está mal. Lo que estaría mal es no hacer nada y quedarse sufriendo.
Exacto. Exacto, exacto. Sí, han dado un punto muy importante. Ajá.
Porque Daisy Cedeño lo dijo, no es la parte importante. Si quieres hacer ejercicio, perdón, si quieres bajar de peso, tienes que esforzarte un poco y pasar por momentos duros, en la bicicleta estática o corriendo alrededor del bloque de la manzana, haciendo un esfuerzo. Y ese esfuerzo sería, en forma analógica, sería pues el sufrimiento.
Exacto,
entonces,
entre comillas se supone, ¿verdad?
Sí, estamos hablando, acuérdate que la gente tenemos que llegarle en los términos que ellos puedan comprender, y nosotros eso es lo que queremos hacer, que la gente pueda hacer, si yo le pido a la audiencia que cierre los ojos y se vaya y se transporte a un momento de sufrimiento de sus vidas, que diga yo he sufrido porque X o Y cosa, porque me dijeron, porque me pasó, porque me corrieron del trabajo, por A o B o C motivos. Entonces, quiero que cierre los ojos y de alguna forma piense qué he hecho yo para solucionar ese sufrimiento. Tengo dos alternativas. O decido quedarme con ese sufrimiento de por vida, o decido que no lo voy a cargar de por vida. Entonces, claro, esos son sufrimientos que se pueden valorar de una manera diferente a un sufrimiento más directo, como sería la pérdida de un familiar o la pérdida de un ser querido. Sin embargo, ambos son sufrimientos. Ambos tienen que ver con el dolor, con un momento inesperado o con un momento que tal vez uno no quisiera que llegara. Pero, de todas maneras, nosotros tenemos herramientas y la decisión la tenemos nosotros para poder salir de ese sufrimiento, para poder, o por lo menos, si no salir, por lo menos hacerlo llevadero. La idea sería salir y que no nos importara, pero si no podemos llegar a eso, por lo menos hacerlo llevadero, Daisy.
Exacto. Me preocupa a veces, y no soy psicóloga, soy comunicadora, me encanta el tema de la sanación, del crecimiento y el perdón, el seguir hacia adelante, las relaciones humanas. Me encanta la idea de ser progresista. Y me preocupa a veces que querramos huir del sufrimiento. No es porque queramos ser sufridas, como que somos masoquistas ni nada por el estilo. Pero si está pasando algo en tu vida, lo peor es salir a hacer creer que no está pasando nada y taparte el dolor. Eso es uno de los temas que quería, con lo que escribimos y eso, en producción. A veces es importante analizar cuando estamos sufriendo. El huir del sufrimiento, que hay personas que tuvimos una psicóloga, una terapeuta muy informada acá, Diva Araújo, que nos dijo que hay personas que escapan del sufrimiento por medio de una copa de alcohol, por otras cosas, adicciones, se refugian en simplemente no interactuar con la familia. Y yo creo que es importante que tomemos ese tiempo de duelo para trabajarlo. No es que nos quedemos ahí, como dice Jairo, eso no es la intención. Lo importante es seguir hacia adelante. Y esa es una de las cosas que es difícil de afrontar, de que tenemos que pasar tal vez por ese sufrimiento. Y como dicen los americanos en inglés, it is okay, it's okay, it's okay. Yo creo que a veces, sí, y lo digo por mí misma.
Y realmente, sí, claro, y realmente son momentos que todos tenemos que pasar en alguna parte de nuestras vidas. Es
exacto.
Decir, nadie está exento a que se le muera un familiar, nadie está exento a que lo corran de su trabajo, nadie está exento a que no le salgan las cosas como quisiera que le salieran. Pero de la misma manera nadie está... Hay una muchacha colombiana que hace un programa que se llama Diario de Diana, y ella, ajá, dice, al final de su programa siempre dice, acuérdense que ser felices es una decisión.
Sí, wow.
Entonces,
qué bien.
Y realmente eso es una decisión. Yo tomo la decisión de ser feliz o de no ser feliz. Y si tú vas al mundo de los caricaturistas, por ejemplo, ellos hacen con su pluma, dibujan cosas que están pasando terribles, pero las vuelven de alguna forma irónicas o simpáticas, y se burlan de la misma realidad de ellos mismos y de la vida. Yo pienso que cada uno de nosotros, uh-huh, podemos hacer una propia caricatura de nosotros mismos y disfrutar un poquito más las cosas.
Uh-huh.
Claro,
exacto,
repetimos una vez más, los dolores están allí, los sentimientos fuertes están allí, el sentimiento está allí, el sufrimiento, todo, pero no podemos quedarnos ahí. Siempre yo invito a la gente a que piense no solamente en sí mismo, sino en las personas que le rodean. Las personas que están alrededor tienen todo el derecho de disfrutar de nosotros. Si nosotros,
exacto,
no les permitimos disfrutar de nosotros, pues no estamos en nada.
Exacto. Y no, y si tienes que tomarte tu tiempo, eso lo puedes hablar también. Yo creo que también es importante el aceptar que podemos ser vulnerables. El hecho de que, sí, es importante, como tú dices, que las personas alrededor no estén pasando todo el tiempo por esta situación. Tienes que salir de ahí, de adelante. Pero también es importante decir, estoy vulnerable, me siento vulnerable en este momento, necesito trabajar este tiempo. Y yo creo que simplemente abrir esa puerta para que ellos entiendan la comunicación, yo creo que es algo ya, el primer paso para salir de ahí donde estás. Afrontar de que sí somos vulnerables, que sí podemos tener dolor, que somos seres humanos, que sentimos, y no hacernos el fuerte simplemente sin haber trabajado. Ahora, trabajé lo que me está pasando, estoy trabajando, estoy en silencio algunas veces, a veces me tomo mi tiempo para estar a solas, pero hablarlo y analizarlo ya es parte del crecimiento. Eso es lo que pienso que es importante tomar en cuenta. No salir corriendo del sufrimiento para evitarlo, para tapar el sol con un dedo y para que nadie se dé cuenta de que estábamos ahí en ese sitio tan oscuro, sino afrontarlo, trabajarlo, aceptar que somos vulnerables, que nos duele, y seguir hacia adelante. Tomarnos nuestro
desde
tiempo.
Luego,
¿y por qué no?
Sí.
Hablarlo. Ajá. Hablarlo es muy importante.
Desde luego que sí, eso es lo más importante. Por eso queremos invitar a la gente que se comunique con nosotros. Nuestra línea directa es 845-241-9893.
Sí.
Una vez más,
sí,
es 845-241-9893. Los micrófonos están abiertos para que usted se comunique con nosotros, para que nos deje saber si de alguna forma nosotros podemos ayudarles con un sufrimiento que estén pasando en este momento, o con alguna forma, de alguna manera podemos ser útiles para sus vidas. Si no quiere comunicarse a través del número directo en cabina, puede hacerlo a través del correo electrónico mmradiosanandojuntos@gmail.com. Gmail se escribe G de gato, M-A-I-L, o sea, sería gmail.com, porque Gmail está como en inglés, ¿no? Entonces sería mmradiosanandojuntos@gmail.com o al 845-241-9893. Queremos invitarlos para que formen parte de nuestro programa, para que se comuniquen, para que nos dejen saber cuáles son sus inquietudes y sobre todo, bueno, para que nos digan, lo están haciendo mal, lo están haciendo bien, o que nos sugieran temas.
Sí, también.
O que simplemente nos cuenten experiencias. Nosotros somos madres y padres de familia, como todos ustedes que están escuchando el programa en este momento, como personas comunes y corrientes solamente que hacemos este trabajo a través de la radio con la finalidad de llegar a todos los rincones del planeta. Así es que la invitación está servida, por favor, comuníquese una vez más, le digo, es el 845-241-9893, Daisy.
Sí, yo quería mencionar, además de que estamos acá para servirles, estamos acá para que no te sientas sola o solo, porque hay que generalizar, hay caballeros que también pasan por todo esto de situaciones difíciles, a veces no son tan expresivos, en algunos casos, como las damas, pero yo creo que es importante también recalcar que si estás pasando por una situación un poquito más fuerte de ahí, que es una depresión, tienes que buscar ayuda, muy importante. A veces nos hacemos los fuertes y si es algo que te está paralizando de una forma que sientes que físicamente te está afectando, yo creo que también es importante que si estás escuchando nuestras voces en este momento, tal vez sea una oportunidad para que busques ayuda y sepas que no estás sola, no estás solo. Hay miles y miles de personas a nivel mundial que pasan por situaciones de pérdida de bebés, que no pueden quedar en estado, que no pueden tener familia, que se sienten solos. Y el hecho que estemos acá en este programa de Miscarriage Matters es una oportunidad para nosotros para servir y tal vez es esa voz que necesitabas escuchar para pedir ayuda. Tal vez no somos nosotros el número que tienes que marcar. Si necesitas a alguien ahí en este momento, tú sabes a quién llamar y decir, no me siento bien, necesito ayuda, necesito hablar con un doctor, un psicólogo. La depresión es una situación que va más allá del sufrimiento, Jairo. El sufrimiento es como quien dice uno de los ingredientes de ese desastre, que es la depresión, que lleva a muchas personas a cometer locuras, ¿verdad? Y hay que tomar en cuenta eso.
Esa es la parte grave, esa es la parte grave de la cosa. Cuando tú ya, bueno, ya nos adelantamos un poquito en el tema, pero sí, realmente ese es el punto exacto a donde no queremos llegar, a donde definitivamente la gente tiene que hacer hasta lo imposible para evitar. Porque no queremos llegar a una depresión. La depresión, poniéndolo en términos bien, bien normales, puede llegar a la muerte, puede llegar al suicidio. Sí, y eso no es lo que nosotros queremos. Así es que es muy importante que la gente pueda medir las consecuencias. Tú sabes, claro, todos sabemos que cada acto, que cada pensamiento, que cada cosa que nosotros decimos, o que hacemos, o lo que sea, tiene consecuencias, todo tiene una consecuencia, buena, regular o mala. Entonces, es importante medir esas consecuencias. Es mejor uno pensar para actuar y no actuar para pensar. Es mejor pensar para hablar y no hablar para pensar, para no decir o hacer cosas de las que se tenga que arrepentir. Nosotros no tenemos que llegar al punto del arrepentimiento. Hombre, si no lo hubiera hecho así, o si lo hubiera hecho de otra manera, tal vez hubiese sido mejor. No queremos llegar a eso. Lo que queremos es llegar a un punto de equilibrio en nuestras vidas. Sabemos que no es fácil. Sabemos que es un punto bien complicado. Pero también sabemos que no es imposible.
Exacto, exacto. Y también, ¿cómo te das cuenta tú de que estás en el borde? Bueno, como ya mencioné, no somos psicólogos, no sé, pero el cuerpo te avisa. Sí, okay. Hay personas que dicen, no me siento bien, me siento triste, me siento un poquito desanimada, pero nada, déjame darme un baño, que me tengo que ir a trabajar, que tengo que ir a llevar a los niños a la escuela, que tengo que comer algo. O sea, estás en el camino correcto en el sentido de que no te está paralizando, pero si llega un momento de que el mismo cuerpo está reaccionando, que no puedes ni siquiera levantarte de una cama, abrir una ventana, estás en la oscuridad, en tu cuarto, en tu computadora, simplemente pegado a la computadora también, sin tener deseos de nada de la vida. Ahí es que está, ese es el aviso. Ese es el aviso, te paralizaste, no hay interacción con la vida, con la rutina, con la alegría de salir afuera y simplemente que te dé el sol en la cara. ahí es que yo creo que es un aviso, y que tal vez estés escuchando este programa y dices, déjame escuchar este programa que dicen que se llama Sanando Juntos porque yo quiero buscar ayuda. Y me parece muy bien que te comuniques con nosotros por los teléfonos que ya mencionó Jairo, y también lo puedes hacer tal vez privadamente si te sientes en una situación que no quieres hablar. Tenemos los recursos para ayudarte. mmradiosanandojuntos@gmail.com y mandas un correo, dices, necesito ayuda, necesito hablar con alguien, estoy en tal lugar, necesito una persona que me aconseje, que me diga qué debo hacer. Y si tal vez estás en otra parte del mundo, estoy segura de que el grupo de Miscarriage Matters, si estás en otra parte, en otro continente y estás escuchando el programa, estamos seguros de que podemos buscar la forma de conectarte con esa organización, con ese grupo de personas que pueden ir a ayudarte. Y estás a la vuelta de un mensaje de correo electrónico o una llamada telefónica acá con nosotros en Sanando Juntos. Ahí es que yo creo que hay que tener cuidado cuando te paraliza el sufrimiento de una forma que no eres tú, que te vuelves otra. Y hay que tener mucho cuidado con eso, Jairo.
Sí, desde luego que, como mencionábamos en el programa, no el de la semana pasada, porque fue repetido, ya que, viste que pidieron, mucha gente pidió que repitiéramos el programa, y te agradezco,
sí,
que tú lo pusiste grabado nuevamente, porque fue realmente que la gente lo pidió, y que estamos hablando sobre el síndrome del nido vacío. Cuando mencionábamos en el programa de la semana anterior, del templo del cuerpo, donde cada uno manda sobre su cuerpo, donde cada persona es el dueño y amo y señor del templo de su cuerpo. Y si yo no lo cuido, ¿quién me lo va a cuidar? Lo mismo pasa con la mente. Si yo no cuido mi mente, si yo no la protejo, si yo no la consiento, nadie lo va a hacer por mí. Por una razón muy sencilla, porque nadie tiene acceso a mi mente. Nadie tiene acceso a mi cuerpo. Solamente yo tengo acceso a ellos. Y solamente yo soy quien tengo el derecho y la voluntad y la decisión de hacerlo en el momento en que yo quiera. Entonces, pues, cada cual va a tomar su alternativa de decir cuándo quiere consentir a su cuerpo, cuándo quiere consentir a su mente, hasta dónde quiere que su sufrimiento llegue, hasta dónde quiere que su felicidad llegue. Bueno, y habrá gente que es feliz sufriendo. Yo eso no lo descarto también, porque hay gente que por naturaleza son así.
Es como una cosa tan extraña.
Sí, es una cosa extraña. Hay gente que le gusta el dolor. Y hay gente hasta que le gusta el dolor físico. Hay gente que le gusta sentir dolor físico. Pero bueno, eso ya son otros temas que no vamos a tocar aquí en este momento. Pero
no, imagínate.
El sufrimiento es una parte que es muy vulnerable. Todos somos muy vulnerables a él, pero de la misma manera es muy manejable. Y de eso se trata este programa del día de hoy, la invitación para que cada uno maneje su sufrimiento de la mejor manera, para que cada cual haga del templo de su cuerpo lo mejor posible y el templo de su mente lo mejor posible, porque nadie tiene acceso al templo de su cuerpo y al templo de su mente sino la propia persona de Isis.
Exacto. Es muy importante darnos cuenta de que, como dijo esa comunicadora colombiana, la felicidad es una decisión. Estoy pasando por esto, me duele, pero voy a decidir salir de esto y ser feliz, trabajarlo, entenderlo, entender mi sufrimiento y que me lleve a una persona más fuerte. Como lo mencionamos de hacer ejercicio, ese sufrimiento de hacer abdominales te va a llevar a tener esos abdominales que quieres tener. Y es el trabajo para que ese músculo se levante. Y yo conozco mucha gente que me han dicho que del sufrimiento hay personas que han salido más fuertes, más inteligentes, más emprendedoras. Le tenemos a veces miedo a enfrentar situaciones, y a veces de esas situaciones salimos vencedores. Y es, para mí, trabajarlo, analizarlo. No es fácil, como dijo Jairo. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? A veces es fácil, pero a veces no. Y es la realidad. Entonces, si no te estás sintiendo que sea fácil, no quiere decir que es una batalla perdida, simplemente que te está costando más de lo que creías, de las expectativas que tenías. Y nada, hacia adelante, si estás ahí en esa zona de sufrimiento, aprende de esa zona, aprende a conocerte, a amarte, a tener compasión por ti. Y esto es simplemente este material que hemos hecho un poquito de investigación, analizando por cosas que hemos pasado nosotros también personalmente. Y lo quisimos traer, no somos psicólogos, no somos psiquiatras, no somos, simplemente somos buscando respuestas también, buscando muchas veces hasta la salida, y de esa forma encontramos este material para analizar lo que sentimos, y eso es lo que quisimos traer en el día de hoy. Y bueno, no sé si tienes alguna conclusión sobre esto y para movernos para de todo un poco.
Bueno, básicamente siempre mis conclusiones son invitaciones, y eso ya lo he dicho repetidamente en el programa de hoy. La invitación: seamos felices. Seamos felices, que eso es una decisión, como lo dice esta muchacha Diana en su diario de Diana. Es un programa de televisión en Colombia, y yo no me lo pierdo porque siempre trae gente maravillosa. De ahí fue donde un señor que ella invitó fue aquel que dijo: ¿cómo vamos a enterrar al muerto si todavía no se ha muerto? Esperamos a que se muera y después lo enterramos. Como quien dice, ¿cómo me voy a mojar si todavía no está lloviendo? Pues esperemos a que llueva y ahí miraremos a ver qué pasa.
Bueno, exacto.
La situación es que no podemos empezar a sufrir antes de que las cosas ocurran. Para mí el foco de este programa tiene que ver con eso. Empezar a sufrir antes de tiempo no es necesario. Eso es completamente evitable. Y el sufrimiento tiene que ver con la tolerancia. Seamos tolerantes, seamos tolerantes con nosotros mismos, permitámonos, seamos permisivos. Si yo me permito ser feliz, voy a ser feliz. Si yo no me permito ser feliz, pues muy fácil, no voy a ser feliz. Eso es así de sencillo.
Exacto.
Volviendo otra vez al cuento de lo que les hablaba yo de Romeo y Julieta, todo este rollo siempre va a terminar en lo mismo. Siempre va a haber momentos difíciles en la vida. Siempre, nada es fácil, como lo dijo Daisy Sedeño, nada es fácil. Pero las cosas están servidas. Uno tiene dos alternativas, o las toma o las deja. Y simplemente es así de sencillo. Mi conclusión, la invitación a ser feliz. Todos tenemos el derecho de ser feliz, sin medida. El derecho de abrir nuestro corazón y decir: a partir de hoy no voy a sufrir más de esto, o voy a buscar mi herramienta para deshacerme de ese sufrimiento. Eso es como cuando uno tiene una piedra en el zapato. Hasta que no se quita el zapato y no saca esa piedrita, no va a caminar tranquilo. Entonces, la invitación es para que cada cual se saque la piedra del zapato y camine, porque realmente el recorrido de la vida no es fácil.
Y hay que analizar la piedra. Para poder sacarla. Exacto. ¿Qué hace esa piedra? Para que no vuelva y entre. Porque dicen que lección no aprendida, lección repetida. ¿Has escuchado eso?
Ajá.
Lección no aprendida, lección repetida. Así que yo, en mi conclusión, digo lo siguiente: también hay que dar gracias por ese sufrimiento para que aprendamos de él. Es difícil, por supuesto, es algo como que sale, y creo que lo hablamos en unos cuantos shows anteriormente, de dar gracias por las cosas a veces negativas que nos pasan. Yo sé que no es una cosa que estamos entrenados, porque inmediatamente algo nos molesta, simplemente lo que sale de la boca es quejarnos. Y estamos en una sociedad de lo que le dicen gratificación instantánea, que queremos estar cómodos, que queremos las cosas ahora, que no queremos sufrir, que no queremos pasar trabajo, no queremos, no, como niños malcriados. ¿Por qué? Yo quiero eso ahora. Entonces, a veces es importante salir del sufrimiento, pero aprendiendo de él.
¿Tú sabes que uno de mis personajes favoritos, Daisy, es Charles Chaplin, right? Yo no sé si te había comentado.
Ah, sí, me lo dijiste, sí, me lo has contado.
Y resulta que él tenía una frase que decía: un día sin sonrisa es un día perdido. Fíjate qué cantidad de frases.
Sí,
la sonrisa
motivador.
Está bien fácil de agarrar, uno fácilmente puede sonreírse y disfrutar. Así es que bueno, esa fue mi conclusión del día de hoy.
Y la mía también.
Bueno, sin más ni más, vamos a pasar la página y vamos a ir a nuestra sección que todos están esperando. De todo un poco, hoy, por Daisy Cedeño, el orgullo hispano.
Pero muy cómica que vengo con una que me pareció algo tan, pero tan chistoso. El músculo más potente del cuerpo humano, yo no puedo creer, no lo puedo creer cuando leí esto, es la lengua.
No, y deja eso. Lo mejor de todo eso es lo que dice ahí abajito después de eso. Donde dice, después del número 26, dice, mejor cuidarla. Y hoy, fíjate que hoy casualmente estaba yo hablando con una de mis empleadas acerca de esto. Es que me causó mucha curiosidad. Y yo, sí, bueno, tal vez yo fui el creador, no sé si alguien lo dijo antes que yo, pero yo sostengo que la lengua es el látigo del alma.
Ay, porque es el castigo del cuerpo, dicen también.
Sí, si no la usas bien, por ahí va la cosa. Y uno tiene,
exacto,
lo dijimos también en un programa anterior, tienes todo el derecho de pensar todo lo que tú quieras, pero no tienes el derecho de decirlo. En tu mente puedes,
exacto,
pensar lo que se te venga a la cabeza, pero ahí se tiene que,
bueno,
quedar.
Bueno, hay uno que otro líder que no aprende eso. Y está,
sí,
en un lugar tan
importante,
hay lugares importantes donde los líderes son los que deberían poner el ejemplo y no lo hacen, porque la lengua puede hacer mucho daño.
Sí, desde luego que sí. Bueno, pero fíjate qué interesante. El músculo más potente,
sí,
del cuerpo humano es la lengua.
Increíble.
Y tenemos a continuación
increíble.
Otro que encontraste muy lindo. Bueno, no tan lindo, la verdad, pero dice, una gota de petróleo es capaz de convertir 25 litros de agua no potable. Y esto me remonta irreparablemente a mi país.
Ay,
porque
ya.
Tú sabes, bueno, si derramamos una gota de petróleo en 25 litros de agua, la convertimos en agua no consumible. No potable quiere decir,
exacto,
que no se puede tomar directamente.
No se puede consumir.
Nosotros en Colombia tenemos un problema social con las guerrillas, y a ellos les fascina volar los oleoductos. Y los oleoductos,
ajá,
son aquellas tuberías que transportan el petróleo. Disculpa. Y eso crea unos derramamientos de petróleo que son muchas veces irreversibles. Entonces viene una pérdida,
sí,
natural irreparable.
Exacto.
No solamente en ríos, sino en vegetación, en fauna, en flora, que, bueno, qué tristeza, pero bueno, fíjate, trajiste,
sí,
el tema de una gota de petróleo es capaz de convertir 25 litros de agua en no potable.
Y no, sí. Imagínate, ¿te acuerdas de lo que pasó en el Golfo de México?
Claro.
Eso
es
fue
una
algo horrible.
Irreparable.
Exacto, eso fue algo horrible para el ecosistema. Pero también tengo por acá algo que me causó, pero no, yo me quedé impactada con este descubrimiento, o como quien dice, esta información. En Bangladesh, los niños de 15 años pueden ser encarcelados por hacer trampa en sus exámenes finales. Cárcel, Jairo, cárcel. Es increíble.
Bueno, yo no, sí, eso es totalmente increíble. Para quienes no sepan, Bangladesh es un país que queda al noroeste de la India, tiene frontera con la India y está en el Golfo de Bengala. Es como una muelita que tiene allí Bangladesh. La capital de Bangladesh es Dhaka. Y uh-huh, me parece muy curioso, pues imagínate, uno ir a copiar en un examen y que lo metan a la cárcel. ¡Qué horror!
Exacto, son muy duros, son muy duros. Y ¿sabes qué? Yo tengo una niña, para las personas que no saben, que tal vez siempre a veces te traigo historias de ella, y ella tiene 11 años, y tenía una profesora que era de Bangladesh, y era muy, pero muy estricta, inclusive me la hizo llorar un par de veces. Y yo tuve que ir a la escuela y decir lo que estaba pasando, y yo le dije una vez a la directora, yo no sé si es algo cultural, porque hay que tener en cuenta de que ella es nacida y criada en Bangladesh. Entonces hay que hablar con ella y decirle que en Estados Unidos la forma de hablar con los niños no es de esa forma que ella le está hablando a mi hija. Y cuando estaba leyendo esta nota, dije, wow, mira lo que ella tuvo que pasar. O sea, me imagino a esta muchacha, ahora es una señora, pero una niña de 15 años, 14 años, asustada, y tenía que estudiar y con miedo, y que cualquier cosa que se veía, que se viera que ella estaba haciendo trampa, podría llevarla a la cárcel. Eso es una de las cosas que yo puedo, con esta pequeña frase que acabo de leer, analizar por lo que ella pasaba. Esa es una de las que sabemos también, porque hay otras cosas que nos escriben. Y por una cosa así, ella podría haber ido a la cárcel. Entonces, digo que por eso era tan estricta.
Y sabes que hablando un poco acerca de esto, estuve leyendo una nota también que en Bolivia todavía castigan, digamos, a las personas que roban o que hacen cosas indebidas. En estas épocas de la vida todavía las castigan a fuete, a latigazos. Y
Wow, en
eso también,
Bolivia, tan
eso,
cerquita. Ay, Dios
sí.
mío.
Qué horror, Dios mío. Bueno, al final hablemos de
Ay,
cosas lindas,
ya.
porque por si
Sí,
acaso,
mejor
hablemos de
cambiemos.
por si
Vámonos.
acaso.
Sí, mejor los delfines. ¿Qué pasó con los delfines?
Ay, pues por si acaso, bueno, el delfín también te digo, es mi animal preferido, es mi animal favorito.
Ah,
No sé si eso ya te lo había
okay.
comentado también. Y bueno, por si acaso, ya saben, los delfines duermen con un ojito abierto, para que cada cual saque
Oh
sus propias
my.
conclusiones.
¿Por qué será que duermen con un ojo abierto? ¿Es algo que es anatómico o es que están ahí mirando cualquier cosa pase? Están a la defensiva.
Bueno, yo pienso que siempre. En la vida animal, los cuerpos animales siempre están en peligro, desde que amanece hasta que anochece, pues porque
Sí,
es
tal vez
aquello
es
del ciclo natural.
eso.
Yo pienso
Exacto.
que es la vida más difícil. Imagínate que un animal desde que comienza el día está en busca de su alimento, pero está tratando de evitar ser alimento de otro animal.
Exacto. Exacto,
Entonces,
pero ellos no tienen la capacidad del ego como nosotros, que estamos pensando en cosas. Ellos viven en el momento. Y no, bueno, eso es lo que yo tengo entendido, porque viven en el momento en el sentido de lo que piensan es lo que están enfrente de ellos. Ellos no piensan, ay, ¿te acuerdas aquel animal que trató de comerme?
no, realmente no, pero sí están alertas, sí, yo pienso que eso puede
Sí,
ser lo que
sí.
ocurre. Bueno, la verdad no tengo conocimiento de por qué duermen con un ojo abierto los delfines, pero yo podría decir que es por estar alerta, por estar en la jugada, como diríamos coloquialmente,
Exacto.
para que no los cojan distraídos. Bastante interesante
Exacto.
esa nota, me pareció muy
Sí,
curiosa,
sí. También tengo otra
como la
cosa por
curiosa
acá que dice,
coincidencia.
sí, aquí tengo que cada vez que comienza en domingo, tiene un viernes 13 y cada vez que comienza en jueves tiene un martes 13. Ah, no entendí esa. No sé qué fue lo que. Cada
¿Pero
vez que
qué era?
comienza
El
en domingo,
mes, cada vez que el mes
el
comienza.
mes, cada vez que, exacto, cada mes, ok, ya entendí. Cada mes que comienza en domingo tiene un viernes 13 y cada mes que comienza en jueves tiene un martes 13. Ah, ya entendí como trabalengua, me salió a mí trabalengua.
Sí, bueno, sí. Sabes que alrededor de esa parte hay mucha gente que se dedica a estudiar todos estos numerología y todo esto que tiene que ver
Así.
con los astros y con todo este rollo de los números y los días y los meses. Yo
Sí.
conocí a una persona que podría, haciendo un par de operaciones, realmente no me acuerdo cómo era, pero uno le
Ajá.
decía la fecha de nacimiento y la hora en que nació, algo así, y podría determinar si tú naciste en sábado o en jueves o en lunes.
Wow.
Gente curiosa para eso.
Sí, hay gente que
Muy
le encanta todo
interesante,
eso.
cada vez, muy
Cada mes,
interesante, cada
exacto.
vez que comienza el mes en domingo, tiene un viernes 13,
Ajá.
y cada vez que comienza un jueves, tiene un martes 13. Bueno, ahí está.
Increíble. ¿Sabes que mi abuela, cuando mi mamá me dice que mi abuela no, en ese tiempo no se usaba reloj, ella vivía en el campo, 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 y para ella decir qué hora era, ella sabía exactamente, simplemente miraba al sol, miraba dónde estaba. En qué lado se sentía se veía la sombra del sol y ahí decía, ah, es la 1 de la tarde o es el mediodía. Y
Ajá.
ella se crió viendo a mi abuela haciendo eso. Decía, voy para allá a eso de las 3 de la tarde. Pero mamá, ¿qué? ¿Cómo usted sabe a qué hora es las 3 de la tarde? Entonces ella salía. Bueno, ahora son las 12. Ahí, mira el sol dónde está. Y siempre caía, era una experta en eso, mi abuela, que en paz descanse. Increíble. Ahora me acordé de
Yo,
eso cuando me dijiste de los números.
fíjate que cuando yo, bueno, yo llegué a Estados Unidos hace 18 años y cuando uno llega aquí a esta tierra, me decían, por ejemplo, no, maneje 2 cuadras hacia el oeste, y luego va hacia el sur y luego se vuelve al oriente. Y yo no tenía ni idea dónde, esta es la hora que todavía no tengo ni idea dónde queda ni el oriente ni el sur ni nada. Si mi carro no tuviera brújula, yo estaría perdido. Y conocí a un señor colombiano. Un amigo de apellido Carpintero, que él ubica los puntos cardinales a través de la sombra de los árboles. Lo que tú podías decir, si la sombra está inclinada, digamos que 45 grados o calculando más o menos, él puede determinar dónde está el norte, dónde está el sur. Porque realmente aquí se usa mucho eso. Si tú vas a, por ejemplo, en los comerciales de televisión de donde las ventas de carros, estamos al oeste de la avenida 55. Bueno, ¿y dónde queda
Sí,
el oeste?
exacto. Yo me llevo mucho con la interestatal, ahí es que yo me llevo. La interestatal es la que me guía porque ya esa está para el norte o para el sur, ¿verdad? Y entonces me guío por eso. Pero si estoy, por ejemplo, por decir, en el área de Miami, donde hay muchas interestatales, es una de las ciudades más movidas y en evolución y en crecimiento de los Estados Unidos por el turismo y todo eso, siempre están construyendo. Y hay varias, no sé si has ido, hay la 95, está la Turnpike, está la Palmetto, está la Dolphin Expressway. Y si no
Esas
estás
me las
ubicado
conozco
bien,
todas.
ah, no, si no estás ubicado bien, no sabes ni si va para el oeste, para el norte, para el sur. Tienes que decir, espérate,
Y
no,
luego
espérate,
si
que
te
aquí.
pasaste de la salida, tienes que viajar como 10 o 20 millas más para
No,
regresarte.
no, no, horrible, horrible, horrible. Pero eso es las grandes ciudades. Ahora, yo vivo un poquito más para el norte, como el que va para Orlando, en el medio. Y entonces, nada más unas cuantas, yo nada más tengo en verdad, dos autopistas. Y entonces, por eso yo me siento cómoda en eso de decir que está en el oeste y el este, porque es más simple, es mucho más simple que para Miami. Pero en Nueva York
Yo
también es igual, New York.
vivo al noroeste de la ciudad de Chicago, en los suburbios. Yo
Ah,
estoy
okay.
del downtown de mi casa hay 35 millas. O sea que yo me demoro
Ah.
una hora y media manejando para llegar al centro de Chicago. Yo estoy como la,
Exacto.
bueno, aunque todo está pegado, pero es como decir las afueras. ¿Cómo que tienes este jueguito que pusiste aquí, el Polybius? ¿En qué consiste eso?
Bueno, al parecer es un juego de esos de ¿cómo que le dicen?
Subliminales.
Un juego, ¿cómo?
Subliminales de que tienen mensajes y eso.
Bueno, dice aquí, en el 82 se sacó a la venta en Estados Unidos el juego Polybius. Meses después se retiró por las demandas de los jugadores. Los jugadores denunciaban que el juego provocaba ataques epilépticos, psicosis, pesadillas, tendencia al suicidio y se producían sucesos paranormales. ¡Wow! Es un
¡Ay, qué
juego
horror! ¡Qué
que se
miedo!
puede por el internet. Lo puedes encontrar en el internet el juego.
¡Ay, no, no, qué horror! Yo ya le tengo pánico a ese tipo de cosas. Tienes
Sí,
otra
mejor
muy
no.
curiosa aquí, dice sobre el sol. Si por alguna razón el sol dejara de emitir luz en la Tierra, tardaríamos 8 minutos en darnos cuenta de eso. ¡Wow! ¡Qué curioso! O sea que hay como una reserva de luz por
Sí,
eso. Como
exacto.
que se apagara y tendríamos 8 minutos de reserva de luz para ir a buscar la linterna.
Bueno, pero parece que no tenemos que ir. Nos están diciendo producción que hagamos Zoom, como dicen en inglés. Wrap it up, wrap it up. Nos tenemos que despedir. Se
Bueno,
acabó sanando juntos, pero volvemos, ¿verdad?
la memoria del pez dorado dura solamente 3 segundos. Muchas gracias a
Ay,
todos
ay,
por escucharnos.
ay.
Gracias a mi orgullo hispano, a la parte hermosa de este programa de Cicereños, y
A
gracias a todos
usted,
ustedes por
caballero.
dejarnos por dejarnos entrar en sus hogares. Este fue un show maravilloso. Estamos muy felices de haber podido llegar a sus corazones. Y por favor, acuérdense que ser felices es una decisión. Y como siempre, la invitación para que nunca, pero nunca, dejen de soñar. Muchas gracias y hasta pronto. Bye bye, Daisy.
Bye bye.